Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como estamos viendo, el libro de Apocalipsis aborda todas las situaciones que tendrá y circunstancias que tendrá que afrontar la Iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no es un libro que utilicemos para dejar volar la imaginación y para hacerle decir cosas estrambóticas y esotéricas, sino que es un libro que nos muestra una realidad en la cual la Iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, va a estar sometida. Con este libro, nuestro Señor nos da una valiosa llave para que podamos entender mejor los tiempos, para que podamos ver los peligros, para que podamos identificar a los enemigos de la Iglesia y para que también podamos ver la situación en la que nos encontramos como pueblo de Dios, a fin de que podamos afrontar toda la serie de dificultades en la que estamos envueltos. Hemos llegado a la sección que recoge la derrota de los grandes enemigos del Evangelio de Cristo, los que han estado influenciando sistemáticamente a los hombres para que no crean las verdades del Evangelio, que han estado continuamente generando una ola de menosprecio o directamente ridiculizando todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Esto es lo que nos encontramos en el mundo en el que vivimos y esto es lo que vemos a lo largo de la historia, cómo continuamente se ha intentado menospreciar, despreciar o atacar sistemáticamente la palabra de Dios. Sin embargo, Dios ha determinado el fin de toda esta situación. Todos los enemigos de Cristo, del Evangelio y de su palabra serán quitados de en medio, porque el tiempo de la venganza de Dios ha llegado. La paciencia de Dios tiene un límite, y aunque su paciencia es enorme, también hay un día en el que Dios juzgará por Jesucristo a todos los hombres. De manera que cuando estos enemigos sean juzgados y quitados, es cuando empiezan a oírse los cánticos de victoria del pueblo de Dios, los cánticos de alabanza a Dios por emitir sus juicios, porque el tiempo de espera, el tiempo en el que estábamos aguardando hasta esa segunda venida, ha llegado. Y entonces empiezan a ejecutarse las realidades que las Escrituras nos anuncian y que nos muestran lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. De manera que no solamente son eliminadas las grandes fuerzas que se oponen al Evangelio, sino que las glorias prometidas por Cristo, que tanto anhelo causan en los creyentes, ya están a la puerta, ya se pueden casi saborear. Eso es lo que nos encontramos en nuestro pasaje. Al júbilo y adoración que elevan a Dios los que temen su nombre por la caída de Babilonia, por fin Dios ha hecho justicia, se le añade el gozo y la alegría de que ya lleguen las bodas del Cordero. Por fin, una de las promesas de Dios, cuando la Iglesia, como novia ataviada, se encuentre con su esposo, que es Cristo, se pueda llevar a cabo. Recordad el cántico de aquellos que son de Cristo y que se manifestaba en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. ¿Cómo clamaban respecto a cuándo llegaría este juicio? ¿Cuándo se ejecutarían todos los juicios de Dios sobre el mundo en el que vivimos? Y allí se nos decía, recordamos que Apocalipsis no es un libro cronológico, sino que se nos muestran las mismas realidades desde diferentes aspectos una y otra vez. Allí se nos dice en Apocalipsis 6:10 que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que estaban esperando el día del juicio de Dios, cuando ejecutase sus juicios y acabase con la gran Babilonia, con la gran ramera, con todo lo que ha sido y está siendo de oposición para el pueblo de Dios. Y toda esa espera, lo que se nos muestra en nuestro texto, es que llega a su fin. Tanto sufrimiento por parte de los creyentes, tanta frustración, tanta oposición, muchos antepasados nuestros que han muerto a manos de sus perseguidores, tantas caídas como podemos haber tenido a lo largo de nuestra vida, tanto dolor, tanta aflicción, por fin se cumple la promesa de Dios y se acabó. De manera que al producirse la caída de Babilonia, donde Dios ejecuta sus juicios, repetimos, el ambiente que se respira por parte de los creyentes es de júbilo, es de gozo. Por fin todas las promesas de Dios se han cumplido. Por fin llega el juicio de Dios sobre todos aquellos que generaron un conflicto continuo al pueblo de Dios, que engañaron a todos los hombres, que pervirtieron las escrituras, que anularon el mensaje del evangelio y que actuaron con tanta saña en contra del evangelio y en contra de los creyentes. Por fin llega su día. El punto final a todo esto implica que al cumplir Dios con sus promesas, no solamente se lleva a cabo el juicio final, no solamente Cristo ejerce como juez soberano de la creación y determina dónde van unos y otros, sino que también dentro de sus promesas está la cena del Cordero, el gran festín para los elegidos de Dios, que disfrutarán de la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Por fin también esta promesa se va a cumplir. En este pasaje nos encontramos que la historia del hombre sobre la tierra, el pecado que nos asedia y Satanás, que nunca está quieto, ha llegado en sus confabulaciones a su fin. El juicio final está a las puertas. Pero trata primeramente este asunto hablando de la condenación de los que han representado esa oposición a Cristo y al Evangelio, identificados como Babilonia, que es símbolo del mundo en el que vivimos, que por todos los medios procura anular la verdad del Evangelio. Habla también de la bestia y del falso profeta que aparecen en nuestro texto como aquellos que intentan por todos los medios engañar a los hombres de este mundo. Por lo tanto, vamos a dividir nuestro texto en tres puntos, donde vamos a tratar en primer lugar el gozo de los creyentes ante la caída de Babilonia. El gozo de los creyentes ante la caída de Babilonia. En este pasaje vemos que aquellos que están en la presencia de Dios, los que pueden llegar a su trono en adoración, que no son todos los hombres, son solamente aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación y por lo tanto constituyen el número de los redimidos, están delante de su trono y estallan en adoración y alabanza delante de Dios por la inminente caída de Babilonia. Una caída que es anunciada y afirmada rotundamente en estos dos capítulos, el 17 y el 18. Esta alegría de los creyentes contrasta con el lamento y el desconsuelo de los reyes de la tierra. Ya estuvimos viendo cómo el comercio y todo lo que eso produce en medio de este mundo crea avaricia, crea codicia y hace que todos los deseos del ser humano se expongan en grado superlativo, porque todos quieren sumarse a las modas del momento de pensamiento, o sumarse al consumo del momento, o sumarse a cualquier cosa que la sociedad nos ofrece para apartar nuestra vista de Dios y del Evangelio. Y aquí vemos los desconsuelos que tienen los reyes de la tierra, los mercaderes y todos aquellos que habían comerciado y se habían enriquecido con la gran Babilonia, nos dice el texto. En el capítulo 18, versículo 9, nos está diciendo que los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, no han tenido ningún problema en venderse para generar más negocio, y los que han vivido en deleites, estos llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloraron y hicieron lamentación sobre ella, porque ninguno podía comprar más de sus mercaderías. Se acabó todo tipo de negocios que hay sobre la tierra, se acabó todo lo que motiva al hombre, su codicia, su soberbia, su orgullo, todo lo que le hace ensalzarse a sí mismo, todo eso se acabó. Realmente esto es lo único que busca la gente sin Dios. Estas son sus metas: ser más grande que mi vecino, ser más poderoso, tener más influencia, estar en una posición de honor más importante. Estas son las motivaciones que los impíos tienen. Ni les interesa el Evangelio, ni quieren oír hablar de otra cosa que les quite de en medio sus beneficios, que pueden ser económicos, pueden ser de poder, pueden ser de influencia, o simplemente pueden ser de comodidad y de indiferencia absolutamente a todo. La fuente siempre es la misma: el egoísmo del ser humano, el egoísmo, lo que más me interesa, lo que tiene que ver con mis deseos. Para cumplir sus propósitos pueden adornarlos de diferentes maneras, incluso de religión. Hay muchos que disfrazan las grandes expectativas que nos muestran las Escrituras y sus promesas con adornos religiosos, pareciendo que así todo se queda dentro del contexto de la religión. Pero fijaos, si nos vamos a Hechos capítulo 19, a partir del versículo 23, nos encontramos también que había gente en aquellos tiempos que eran muy religiosos. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de lo que tiene que ver con el Evangelio y con la salvación. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Sorpresa. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Está la gran Diana de los efesios. En nuestro tiempo es la Virgen María calcada. Cuando oyeron estas cosas, ¿creéis que se dispusieron a corregir sus caminos y a dirigirse en base a lo que la palabra de Dios enseñaba? No. Se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Esto es lo que vemos como una realidad en el mundo. Lo veíamos antes en el sermón anterior, con todo lo que en la vida de nuestro Señor Jesucristo supuso enfrentarse a la corriente de moda, que en aquel momento eran los fariseos y toda su estirpe, y ha seguido manteniéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad, con distintos ataques a la Iglesia, contra el Evangelio y contra Cristo. El propósito siempre es acabar con el Evangelio. Esa es la disposición continua que vemos en la historia. Cuando los que quieren poder, influencia y riqueza se ven amenazados en sus pretensiones, aunque sean muy religiosos, entonces sacan el sectarismo para mover a las masas y salvaguardar sus posiciones. Y esto ocurre en la religión y ocurre en la política. Cuando nos encontremos con alguien que va en contra del sentido común y que hace grandes aspavientos populistas, estamos hablando con un sectario, y debemos tener mucho cuidado en seguir a tal sectario, da igual de qué índole sea. Cuando el mundo sigue sus propios caminos, pervierte cuanto toca, y su principal objetivo siempre va a ser el mismo: combatir el Evangelio, quitar el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra, o si no puede, por lo menos pervertir el Evangelio hasta tal punto que sea una caricatura del verdadero Evangelio al que nos exponen las Escrituras. Sin embargo, aquellos que han oído la voz de Cristo y le siguen pueden encontrar en la enseñanza de las Escrituras la realidad del mundo en el que nos encontramos. ¿En qué mundo nos encontramos? Pues en un mundo en el que tenemos una batalla todos los días, una batalla en la que tenemos que luchar por mantener nuestra integridad, por mantener la verdad del Evangelio y por mantener la justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces podemos entender, en medio de las batallas, el alcance del mal la persistente actuación de las fuerzas diabólicas y el estado del corazón del hombre, siempre dispuesto al mal, siempre eligiendo el mal y siempre contaminado por el mal. Esto es lo que vemos cuando nos relacionamos con la gente con la que habitualmente tratamos. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, del versículo 2 al 5, nos exhorta y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Siempre nos vamos a encontrar en una disyuntiva entre decirle que sí a todos los movimientos que ocurren a nuestro alrededor respecto a nuestros semejantes para ir andando según ellos nos van dictando, o decir no y ceñirnos al espíritu de las escrituras y mantenernos fieles al espíritu de las escrituras. Porque esto es una lucha constante que a lo largo de toda la historia ha mantenido el pueblo de Dios. Lo que nos está diciendo Pedro es: ya está bien de haber andado, de haber vivido y de haber prestado nuestro cuerpo, nuestras facultades y nuestros recursos para andar con la gente del mundo. Ya está bien. No podemos seguir la carrera de la gente de este mundo. No podemos hacer lo que ellos hacen, ni pensar como piensan, ni sentir como sienten. No podemos unirnos a ellos en sus pasatiempos, en sus deleites y en sus vicios. Ya está bien. Y a lo que nos lleva es a tener en nuestra mente la perspectiva final de la historia de la redención, porque eso nos dará aliento y esperanza. Esperamos, según nuestro Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mirar el fin de la historia nos pondrá en situación para seguir lejos de la corriente de este mundo y no unirnos a ellos en sus modas y en sus objetivos, porque nosotros tenemos las escrituras que nos deben guiar a toda verdad y que nos deben guardar de las modas de pensamiento y las corrientes que continuamente invaden cada época de la humanidad. Si nos descuidamos en este aspecto, nos veremos corriendo, como dice Salomón, detrás del viento. ¿Y qué objetivo tiene correr detrás del viento? ¿Cuál es el premio que obtenemos corriendo detrás del viento? Absolutamente ninguno. Hemos perdido el tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no pensar como este mundo, a no dejar que el mundo influya sobre la manera de pensar y de plantearnos las cosas que ocurren en esta vida. Por lo tanto, tenemos que pensar como conviene, de acuerdo a santos. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No para ver cuál sea la voluntad de los hombres y seguir la corriente del mundo que nos invade, seguir sus modas de pensamiento, seguir lo que hoy está bien y hace, curiosamente, 40 años estaba mal y hace 50 años no sabían ni lo que era. Pero vemos cómo la Iglesia, con el transcurrir del tiempo, se va adaptando a las modas, y lo que ayer estaba muy mal, la Iglesia misma dice que hoy está muy bien. Y lo que hoy está muy bien, dentro de otros 20 años dirá que eso está fatal y que hay que hacer otro tipo de cosas. Y si esto es lo que hace la Iglesia, ¿cuál es la importancia que tiene la palabra de Dios, que es la que debe guiar a la Iglesia? ¿Cómo podemos dirigirnos si no tenemos un rumbo fijo ni una meta a la cual llegar? Porque todo depende de los vaivenes de la época en la que nos ha tocado vivir. En todos estos aspectos, la gran Babilonia marca sus objetivos. Debemos saber cómo tenemos que usar el tiempo. Los creyentes debemos saber cómo tenemos que usar el tiempo. Los creyentes tenemos que saber cómo debemos realizar nuestro trabajo, porque trabajamos para Dios, no para el jefe que tenemos. Trabajamos para Dios. Debemos saber cómo tenemos que vivir en la familia. Y como todos dentro de la familia, debemos buscar la unidad en amor para que la familia prospere. Debemos saber cómo tenemos que educar a los hijos y cómo educarles en el temor del Señor, no haciendo que ellos se salgan con sus pretensiones, sino marcándoles la línea roja que marca las escrituras. Debemos saber cómo asumir los roles de mujer y hombre dentro del matrimonio. Debemos de saber cómo y cuándo tenemos que buscar un cónyuge y que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Debo saber cómo tengo que vestirme y debo saber cómo tengo que hablar. ¿Cuáles son las expresiones que puedo utilizar? ¿Cuál es el tono que debo utilizar? En todos estos aspectos, repito, La gran Babilonia marca sus objetivos en las mentes y en los corazones de los hombres para llevar sus vidas por donde ella quiere. De manera que hoy está de moda decir tacos y nos encontramos a todo el mundo diciendo tacos, porque eso está de moda. Entonces, si tú no dices tacos o malas palabras, entonces está de moda beber. Por lo tanto, si tú no bebes, estás fuera de la moda. Por lo tanto, tú tienes que beber. Está de moda insultar a los padres o menospreciar a los padres. Por lo tanto, si tú no menosprecias también a tus padres y puedes fartar de ello delante de tus amigos, eso está mal visto. Pero esto es el engaño de la gran ramera. Este es el engaño de Babilonia. Babilonia te dice que esta es la moda de hoy y, por lo tanto, como es la moda de hoy, tú te tienes que someter a su moda. De ahí que el apóstol Pedro, en el versículo 3 de este capítulo 4 de su primera carta, vuelve a indicar, vuelve a afirmar, vuelve a exhortar: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los que viven sin Dios. Baste ya el tiempo. Ya hemos vivido toda nuestra vida pasada haciendo lo que la moda del momento quería que hiciésemos. Corríamos con ellos. Baste ya. Ya somos creyentes. No podemos pensar lo mismo que piensan los impíos. Ni siquiera si estamos en una iglesia evangelicoide podemos pensar igual que piensan todos los evangelicoides. Tenemos que pensar según las escrituras y no según las modas evangelicoides o las modas judías en los tiempos del Señor o las modas de la Edad Media de la iglesia católica según la época que les tocó vivir. Vamos a pensar según la escritura. Vamos a ser críticos y vamos a saber estar en nuestro lugar. Si nosotros seguimos a Cristo, tomando en serio estos principios elementales para ser discípulos suyos, debemos asumir firmemente la disposición de no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el problema que tenemos no es estar en el mundo. Ese no es el problema. El problema es amar todo lo que el mundo me ofrece. Porque ese es el medio que utiliza para engañarnos y apartarnos de la fe. Por tanto, tenemos que estar atentos para que el mundo no nos seduzca, para que la gran ramera con sus vestidos rojos, su copa de oro y sus preciosas perlas no nos seduzca y nos lleve por un camino por el que no debemos ir. Esto sin duda nos va a poner bajo tensión, porque vamos a tener que enfrentar muchas dificultades y situaciones críticas. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que somos según la Biblia, tanto hombres como mujeres. Si somos hombres, mostrando un aspecto varonil. Si somos mujeres, mostrando un aspecto femenino. Cada uno cumpliendo con el rol que la escritura en la creación nos marca. Los esposos también asumiendo el rol que las escrituras les marcan. Los hijos actuando de acuerdo a su papel de estar bajo la autoridad y la guía de sus padres. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a nuestras inclinaciones naturales que nos llevan a ir en contra de todo lo que Dios establece en su palabra. No tenemos que ir a estudiar para ir en contra de Dios. Tenemos que estudiar para hacer la voluntad de Dios. Pero para ir en contra, ningún problema. Solamente tenemos que desatar lo que a nosotros nos da la gana y tenemos todos nuestros deseos cumplidos, sin estudiar. Y además, si a las universidades les diese por estudiar la maldad del hombre, verían que no solamente somos ingeniosos, somos superdotados todos para hacer el mal. Ahora, para cumplir con las expectativas que marca la Escritura, eso requiere disciplina y eso requiere obediencia. Por eso se nos manda que obedezcamos a Dios. Recordad a aquellos que luchan en las grandes competiciones. Luchan en las grandes competiciones para buscar la gloria de sus equipos. Los equipos de fútbol, grandes competiciones. ¿Y qué hacen los que están en los equipos para jugar en las grandes competiciones? Porque si pusiésemos a un cristiano con uno de estos grandes de los equipos de fútbol, por ejemplo, de atletismo o de baloncesto, veríamos que ellos cumplen con todas las expectativas. Se acuestan a sus horas, se levantan a sus horas, comen lo que tienen que comer, obedecen a sus entrenadores, se esfuerzan, practican, se ejercitan, llevan a cabo todo lo que es necesario para llegar al objetivo, que es ganar. Nos vamos al mundo espiritual y vemos a un cristiano. Se duerme, no tiene ganas, se va con el mundo, se acuesta a la hora que quiere, se levanta a la hora que le da la gana, come lo que le apetece. Entonces, ¿cómo luego podemos encontrar el mismo resultado entre los que están en la élite de la competición y nosotros que estamos supuestamente en la élite de los cristianos? ¿Cuál es la diferencia? No hace falta que expliquemos cuál es la diferencia. Tenemos que recordar que nosotros jugamos en un equipo de élite y que debemos mantener en nuestra mente la grandeza de aquel a quien servimos, la grandeza de sus promesas y todo lo que en Cristo nos ha sido dado como pueblo suyo. Llegará un día en que ya no tendremos que luchar más contra nuestra dejadez, nuestra desidia, nuestra apatía y todo lo que en este mundo nos afecta. Y ese será un día de alegría. ¡Qué alivio cuando toda esta tensión acabe! Cuando ya no tengamos que estar vigilando al mundo, no tengamos que estar atentos a sus presiones, no tengamos que estar atentos a sus seducciones, cuando todo esto concluya finalmente y podamos entrar en nuestra morada celestial, ¡qué alegría y qué descanso! Por eso están los que vemos aquí cantando y adorando a Dios por todo lo que el cumplimiento de sus promesas supone. El mundo se había convertido para ellos en una fuente de tensión difícil de sobrellevar, igual que para nosotros. En el mundo tenemos una fuente difícil de soportar porque fluye por todos sitios, afectando a todas las áreas de nuestra ser, de nuestro ser. Pero para ellos ya ha llegado su fin, y este es motivo de alegría y de júbilo. Recordad lo que el Señor decía en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Así que nadie crea que este mundo es el parque de atracciones y que se va a pasar genial, porque si realmente cree que este es el parque de atracciones y vive como si esto fuera un parque de atracciones, tiene dos problemas: o está muerto, o todavía no se ha enterado de que estamos en medio de una guerra. Aquellos que no han escuchado a Cristo, sino más bien han querido vivir en los deleites de sus corazones y se han dejado llevar por la atracción del mundo, van a obtener el fruto de su amor por el mundo. ¿Tú amas al mundo? Pues el mundo te va a dar sus frutos. Si es el mundo aquello que tanto anhelas, si es el mundo aquello que tanto amas, resulta que aquí la Escritura nos está exponiendo a que el mundo ha caído. Babilonia ha caído. Ese es su fin. La fuente de tu alegría se ha roto de forma total. Si has puesto tu corazón en este mundo, lo único que puedes esperar es ver su destrucción, porque es exactamente lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestro corazón. Aquí encontramos también una advertencia a aquellos que profesan y creen a Cristo, pero no aceptan lo que el mismo Cristo dice en su palabra, sino que también ponen su corazón en este mundo. Siguen los deseos de este mundo y toman como suyas las metas de este mundo. Eso sí, se llaman cristianos. Por lo tanto, esto también es una advertencia para que cuidemos cada uno de nosotros que nuestra profesión de fe sea verdadera, que sea coherente. Ten cuidado de que no estés creyendo en Cristo y oyendo el Evangelio como esta gran ramera, como esta Babilonia nos dice que debemos oír y creer el Evangelio, porque lo que quiere hacer es que creamos que estamos en Cristo porque somos religiosos, porque supuestamente vamos a una iglesia, porque usamos palabras evangélicas, pero la realidad es que al mismo tiempo te encuentras amando este mundo y llevando tu vida como la gente de este mundo. Si eso es así, tú eres de este mundo, no eres del reino de los cielos. Por lo tanto, ponte a analizar la situación en la que te encuentras. En segundo lugar, nos encontramos aquí la preparación de las bodas del Cordero. Nos dice nuestro texto, están allí hablando los seres celestiales: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo que nosotros entendemos en nuestra sociedad como boda, en los tiempos bíblicos, consistía en dos grandes acontecimientos. El primero era el desposorio. Se tenían que desposar. Y el segundo acontecimiento importante eran las bodas tal y como nosotros las conocemos. En el desposorio había una ceremonia con testigos y se pedía la bendición del Señor sobre esa unión. Es más que un compromiso lo que allí se adquiría. Ya estaban obligados el uno respecto al otro. Era un compromiso fuerte por el que prácticamente estaban casados, sin el punto final que luego se llevaba a cabo en la boda. Este es el ejemplo que nos encontramos en José y María, cuando ella fue visitada por el ángel y quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, estaban desposados, pero no estaban casados. Luego, había un tiempo donde se llevaba a cabo las bodas. Y para llevar a cabo las bodas, había que hacer una cosa importante. El novio, Sorín, paga la dote al padre, que si no, no se casa. Y después vienen propiamente las bodas, con toda la ceremonia, el banquete y todo lo que conllevan las bodas. Pablo usa esta misma forma de arreglar el matrimonio en 2 Corintios capítulo 11. De manera que por medio de la predicación del Evangelio y la fe, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en su símil que utiliza la novia y el novio y después las bodas, utiliza el mismo símil que tenían los judíos y nos dice que nos hemos desposado con Cristo, que la iglesia está desposada con Cristo, es decir, tiene ya el vínculo de que está con un firme compromiso de unirse a Cristo en matrimonio. Eso es estar desposados con Cristo, que es en la época en la que ahora mismo estamos, y esperamos el cumplimiento de ese desposorio en las bodas, que es a la que nos llevan los textos que vienen después. De manera que en este tiempo, antes de que lleguen las bodas, se le concede a la esposa que se prepare. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la esposa? Comprarse el vestido de novia. Tiene que todos los preparativos que se van a dar para la ceremonia tienen que irse preparando. Por lo tanto, la novia tiene que preparar su vestido de novia, tiene que preparar todo lo necesario para que cuando llegue la ceremonia todo esté en su sitio y podamos entonces celebrar lo que conllevan las bodas. De todo esto se nos estará hablando en el capítulo 21, que llegaremos y profundizaremos con más detalle, donde vamos a encontrar que la novia ya viene dispuesta, viene preparada, viene ataviada y viene arreglada para la boda. Por lo tanto, eso lo trataremos cuando lleguemos a ese capítulo. ¿En qué consiste este preparativo? ¿Cómo tiene que prepararse la novia? Nuestro texto nos dice que poniéndose lino, que es una vestidura fina y resplandeciente, porque es blanca intensa. El lino es una hierba de donde se extrae una fibra que se usa para fabricar este tejido de gran calidad y que es desde luego muy apreciado desde la antigüedad para confeccionar vestidos. Es algo costoso, por lo tanto, por ejemplo, en Egipto solamente lo utilizaban la gente de alta alcurnia. Lo utilizaban también los poderosos para momificar sus cuerpos. Tanto en el Antiguo Testamento, respecto al tabernáculo, como para los sacerdotes, el Señor les mandó vestirse de ropas confeccionadas con este material, con lino. Su color blanco y resplandeciente le ha hecho símbolo de justicia y pureza. Por eso se le pide aquí a la novia que vista con este vestido. El desposorio, ¿cómo se tiene que preparar la novia para el día de las bodas? Pues se tiene que preparar vestida de lino, que implica justicia y pureza. Aquí notamos la diferencia entre la vestimenta de la novia que va a casarse con Cristo respecto a la gran ramera, que también está vestida. Y veíamos cuáles eran los ropajes de esta gran ramera. Se nos dice que lleva un vestido rojo en Apocalipsis 17, con oro, piedras preciosas y perlas, lo cual nos muestra una apariencia de ostentación y de lujo, todo lo contrario a lo que se muestra con la iglesia, vestida de lino, sencilla, pero con calidad y con elegancia. Y se nos dice también y se nos añade que este vestido de lino es un símbolo que se identifica con las acciones justas de los santos. Esas acciones justas son las buenas obras que Dios preparó de antemano a su pueblo para que anduviésemos en ellas. De manera que la redención de Cristo, que ha llevado a cabo con su sacrificio, la justificación que nos es aplicada a cada uno de los suyos, nos pone en el camino de santidad. Porque Dios no solamente nos salva, Dios no solamente se asegura de que aquellos que ha salvado llegarán a la eternidad, sino que también pone delante de nosotros los medios para que podamos hacer buenas obras a lo largo de nuestro camino. Esta santificación, es decir, el que aquel que ha sido llamado por el Evangelio quede equipado con todo lo que precisa para actuar de acuerdo a la justicia, hace que mueva su voluntad para cumplir lo que se espera de él en este mundo, de manera que pueda quedar revestido de Cristo. ¿Qué hace la esposa? Que ya está comprometida antes de que realmente se lleven a cabo las bodas. Vestirse con todo lo que precisa para estar en orden con aquello que se espera en el día de sus bodas. Ya está desposada, pero no está casada. Tiene que prepararse para el día de las bodas. A la iglesia se le ha concedido que se vista con este traje. Dios nos ha preparado esas buenas obras desde antes de que hubiéramos sido llamados. Nos ha redimido del pecado sin contar con nosotros. Nos ha librado de la esclavitud del pecado por su propia cuenta, cuando nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás. Y ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones para que andemos en esas buenas obras que están en sintonía con la justicia y con la ley de Dios. Y alguien se puede preguntar, ¿y cómo nos vestimos de acciones justas? ¿Qué es esto de las acciones justas? ¿Qué significa? Vamos a irnos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 a partir del versículo 9. ¿Cómo nos podemos vestir de acciones justas? La verdad es que tampoco hay que irse a estudiar a Oxford ni a la Sorbona francesa. Nos dice el apóstol, ¿cómo nos vamos a vestir de acciones justas? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto también va para los niños. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo nos vestimos con acciones justas? Siendo coherentes con el trabajo donde Dios nos ha puesto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez más se pone delante de nosotros el objetivo fundamental de nuestra vida, el retorno de Cristo. Ese es el objetivo. Viviendo a la luz del retorno de Cristo, nosotros podemos saber cómo tenemos que vivir en nuestros días. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Siervos sujetos a sus amos, por derivación del principio, hijos sujetos a sus padres, esposas sujetas a sus maridos, ciudadanos responsables en su trabajo, ovejas sujetas a sus pastores. En cuanto alteramos algo de esto, ya no estamos viviendo en este mundo de una manera justa, tal y como le agrada a Dios. Ya no estamos siendo vestidos con esta vestidura de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, porque antes que esto, es tal que nosotros imitemos las labores y los trabajos de la gran ramera con sus vestidos ostentosos. Las obras justas tienen que estar bajo el criterio de la justicia y de la ley de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque para muchos el hacer el bien es saltarse la ley en beneficio de alguien que necesita nuestra ayuda. Pero las acciones justas están basadas en la ley de Dios, no en mi interpretación del mundo en el que vivo y cómo yo puedo alterar la ley de Dios. Por ejemplo, alguien es pobre, y como es pobre, le robamos al rico para dárselo al pobre. Genial, ¿no? Eso es lo que proponen muchos de los partidos y sindicalistas de nuestros días. Le robamos al rico para dárselo al pobre. Pero la justicia a la que nos llama la Escritura no transige con este tipo de buenismos, ¿no? Es contrario a la voluntad de Dios actuar de esta manera. Por eso nos dice en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El que es pobre por ser pobre no tiene que ser receptor de lo que yo he robado al rico para dárselo al pobre. La justicia que debe guiarnos es muy distinta a la que defiende el mundo en el que vivimos. Nosotros nos debemos a la justicia de la palabra de Dios, no a la justicia según la interpreta el mundo. El buenismo de este mundo, la condescendencia, el valorar positivamente a un individuo, como por ejemplo Robin Hood. Robin Hood es un héroe, Porque fijaos lo que hace, le roba a los ricos y se lo da a los pobres. Esto es contrario al espíritu de la escritura. O sea, Robin Hood es un villano y es un delincuente y debe estar entre rejas. No es alguien al que debamos alabar por sus grandes hechos, porque está robando. Dios quiere que hagamos bien a los hombres y mayormente a la familia de la fe. Dios quiere que procuremos la edificación de la iglesia y el progreso del evangelio, pero bajo los principios de las escrituras, bajo los principios de la justicia. Por eso la escritura es insistente en que nos vistamos con la justicia. Por ejemplo, si nos vamos a Juan capítulo 13 versículo 14, perdón, Romanos 13, 14, nos dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de mi carne? Pues hacer lo que yo quiero. ¿Cuál es la moda de este momento? Que está fenomenal que si tengo Canal Plus pueda sacar por internet el código de Canal Plus y entonces veo Canal Plus gratis en mi casa. Eso es robar. Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya sabemos que una de las condiciones naturales del ser humano es que es un mentiroso compulsivo. Y aquí no se libra nadie. Pues tengo que guardarme muchísimo para hablar verdad con mi prójimo y no dejarme llevar por la mentira, porque entonces estoy deshonrando a Dios. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Cómo puedo combatir toda la batalla en la que me veo sumergido? Pues si no estoy vestido con la fe, el amor, la justicia, estoy muerto. Colosenses 3:12. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto no es natural en el ser humano, por lo tanto me tengo que esforzar como hijo de Dios para que esto sean características que formen parte de mi conducta, porque mi conducta es exactamente la opuesta. Por lo tanto me tengo que disciplinar y ser condescendiente con los demás cuando sea la oportunidad, ser misericordioso, ser humilde, tener mansedumbre y tener mucha paciencia. Como esto no es natural, me tengo que vestir conscientemente de todo esto que me indica la escritura. Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Por lo tanto, como el amor tampoco es natural, tengo que esforzarme en amar. Por obediencia a Cristo, tengo que amar a mis hermanos, por obediencia a Cristo. ¿Que algunos de mis hermanos son despreciables? Pues muchos sí, otros pensarán lo mismo de mí, pero me tengo que armar de amor para intentar que las relaciones con el resto de las personas con las que convivo estén en sintonía con la justicia divina. Dios nos ha preparado estas buenas obras, nos ha dado su espíritu, nos ha puesto un nuevo corazón y nos da cada día oportunidades para llevar a cabo las buenas obras. Las buenas obras que tienen que estar ceñidas a su justicia, no a la justicia del mundo, a su justicia. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar: ¿me estoy esforzando por hacer el bien a otros? ¿Me estoy esforzando? Porque si no me esfuerzo, lo que estoy haciendo es ser un fastidio para los otros. ¿Me estoy esforzando en hacer el bien a los otros y no fastidiarles? ¿Uso mi tiempo, mis capacidades y mis recursos, aparte de mi entendimiento, para hacer el bien a otro, a los otros, y no para fastidiarlos? Por ejemplo, cuando un niño desobedece, está haciendo dos cosas mal. La primera, atentar contra la ley de Dios, que en el quinto mandamiento habla exactamente de la obediencia a los padres. Y por otra parte, está fastidiando a su prójimo. Cuando un esposo o una esposa no cumplen con su papel, sea porque uno es muy bueno o sea porque el otro es mejor todavía, están haciendo mal a su prójimo. Cuando como ciudadanos no actuamos en orden, de acuerdo a la ley de Dios, estamos haciendo mal a nuestro prójimo. Por lo tanto, hacer bien al prójimo no es decirle siempre sí y todo lo que tú quieras estoy a tu servicio, soy tu siervo. No, eso no es hacerle bien al prójimo, porque a lo mejor el prójimo necesita que le den un azote en el trasero porque se está yendo y se está extralimitando y quiere que yo, en vez de que sea su siervo, sea alguien servil, sea su esclavo. Entonces tengo que poner cada cosa en su sitio. En la medida en que yo me exceda en no aplicar la justicia, en esa misma medida no estoy poniéndome en el camino de las buenas obras que se demandan de aquellos que son creyentes. En tercer lugar, llegamos a las bienaventuranzas de los que han sido llamados a las cenas del Cordero. ¿Quiénes son los que han sido llamados a las cenas del Cordero? Han sido llamados los que no aman al mundo, ni las cosas del mundo. Estos son los llamados. Aquellos que por amor a Cristo y por medio de la fe buscan hacer el bien a otros, de acuerdo a la justicia divina. Aquellos que luchan al lado de sus compañeros, que se esfuerzan juntamente con sus compañeros, que van codo a codo con sus compañeros, que sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo y que afrontan los retos del mundo que les ha tocado vivir en compañía de los otros redimidos para cumplir con lo que se espera de ellos en este mundo. Pero el que rechaza el llamado de Dios, que es anunciado por medio del Evangelio, para no querer oír a Cristo, el que indispone su corazón al Evangelio, el que niega y reniega de lo que es anunciado a todas las gentes para que obedezcan a la fe, el que ama al mundo porque se ha dejado seducir por la gran Babilonia y le sigue y le sirve como si fuera su Dios, ese está en una batalla que perderá. Una batalla que perderá y que al final será derrotado por completo. Si luchas contra la verdad, si te esfuerzas por esquivar el Evangelio y sus demandas, si tapas tus oídos al Dios que se revela en las Escrituras y quieres disfrutar y entregarte las cosas de este mundo, estás peleando en el bando equivocado. Mucha gente y muchos de los que van a las iglesias ahora se lo están pasando genial, pero eso tiene un punto final. Los jóvenes suelen pensar, cuando damos un sermón, que los sermones son para sus padres. No piensan que son para ellos los sermones, son para mis padres. Pero fijaos, cuando viene una catástrofe, cuando hay un accidente de avión, cuando hay una inundación, los que mueren son jóvenes mayores y niños. Los jóvenes, por ser jóvenes, no salen indemnes de las catástrofes. Y los niños, cuando se estrella un avión, salen indemnes porque son niños. Es decir, que los jóvenes también piensen que están delante de la presencia de Dios y que Dios juzga todas las cosas y que algún día, un día u hoy, se presentarán delante de su presencia. Si observamos nuestro texto, vemos a todos aquellos que hicieron eso mismo en Babilonia, que disfrutaron de Babilonia, que se dejaron llevar por Babilonia, que les dio Babilonia todos los juegos que ellos quisieron, que les dio todos los deseos que ellos quisieron. ¿Y qué hacen ahora? Nuestro texto dice que están llorando y lamentándose, porque Babilonia arde. Así que tú pones tu corazón en Babilonia, debes tener la absoluta seguridad de que Babilonia arde. Arderá. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Todo lo que para esta gente tenía valor está siendo destruido por el único que tiene poder para someter todas las cosas debajo de sus pies. Por lo tanto, esto es una reflexión que todos debemos hacer. Los niños, porque también el mensaje del Evangelio es para ellos. Los jóvenes, porque el mensaje del Evangelio es para ellos. Y los adultos, porque el mensaje del Evangelio es para nosotros. Pero no se libra a nadie. El mensaje del Evangelio no es para los ancianos o para mis padres. Es para mí. Da igual la edad que tenga. Es para mí. Así que por amor a tu alma, no pases por alto pensando que nada de lo que aquí decimos va contigo. No se te ocurra pelear en el bando equivocado, porque sin duda perderás. ¿Y qué gran privilegio tenemos los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo a la salvación? Hemos sido llamados a la salvación. ¡Qué gran día cuando podamos celebrar las bodas del Cordero! ¡Por fin! Ya no tendremos que estar sujetos al pecado, sujetos al deseo de nuestro corazón, sujetos y esclavos de Satanás, con todas las tensiones y presiones que nos hace a lo largo de nuestro caminar. ¡Por fin llegaron las bodas! Y ese es el momento en el que estamos ahora. Hemos sido desposados con Cristo y estamos esperando las bodas. Esa es la situación en la que están nuestros hermanos Sorín y Krina. Están expectantes, esperando ese día. Y nosotros, juntamente con ellos, estamos ilusionados en poder participar de su boda. Pero en las bodas del Cordero, Sorini y Trina nos han invitado. Pero en las bodas del Cordero no somos los invitados, ¿no? No somos los invitados. Somos los protagonistas. La iglesia es la novia. La iglesia iglesia es la novia. Cristo es el centro. Y nosotros, su iglesia, recibiremos de sus manos el cuidado y la atención de su inmenso amor. Un amor que le llevó a morir en la cruz del Calvario para redimirnos y preparar un pueblo perfecto para sí. Una novia perfecta, intachable, sin mancha. Eso somos nosotros. Eso es la iglesia. Así se va a presentar la iglesia delante de Cristo. De manera que aquí se nos anticipa ese gran banquete de bodas en el día que Cristo reúna a su iglesia para la gloria de su nombre. Aquí estaremos. Por lo tanto, todo esto debe llevar nuestro corazón y ser movido en alabanza a Dios por sus misericordias. Y debemos poner en nuestro objetivo, en nuestra mente, al final del camino, el día en el que por fin descansaremos de nuestras obras y nos encontraremos en nuestra ciudad celestial. Vamos a terminar en oración.